Qué linda que tuvo la pausa, qué ganas de poner todo al aire, Dios mío. Qué linda que tuvo la pausa acá charlando de fútbol. Me encantó una frase de Fedorzuk a Giovanelli: nunca jugaste al fútbol. Yo le dije, es arquero. Con razón le encajó Fedorzuk. Daniel, cuando te dije que era arquero Giovanelli.
Va con onda, Giovanni.
Sí, por supuesto.
No, pero aparte,
todo con respeto, ¿no?
Pero bueno, el puesto de arquero tiene otro tipo, ¿viste? Los contactos se ven diferentes.
Y se ve diferente todo.
¿Eh? Claro. Pero es así. Llega de Navidad, es Pampero, nuevos diseños en pantalones, cargo y bermudas para dama y caballero. Y más de 15 modelos en calzado de verano con nuevos colores. Pampero 18 y Gaboto, Shopping Tres Cruces, Parque Posadas y las ciudades de Maldonado y de Minas. Envíos a tienda oficial Pampero Mercado Libre, Pampero hecho para durar. Vos sabés que vos estás acá y a mí me explota el teléfono. Porque claro, hay gente que me dice, no me puedo perder esta oportunidad. Es más, una persona que ni conozco, mirá, pero pone el nombre, Pablo Borges Larnaudier. Dice, Federico, soy un parcial de Nacional, amigo de Cacique, del Chino Recoba, pero pará, Daniel le sacó 5 amarillas a Nacional y ninguna a Peñarol. Memoria, por favor, dice. No le cobró un... Y bueno, tal, ya se va al año 2011, que a partir de ahí no le arbitraste más a Nacional y que no le cobraste un penal gigante a Luna en un momento, en tu carrera. Daniel, ¿viste cómo es el hincha? Te pasan todos los antecedentes. Pero eso de 5... ¿Es verdad 5 amarillas a Nacional, ninguna a Peñarol?
Fue el partido, sí.
Pero acércate. ¿Fue el partido, sí?
En el partido fue así, o sea, no sé.
Una Peñarol, creo, nomás.
Creo que hubo una Peñarol, sí.
¿Y 5? ¿Qué pasó? ¿Que pegó más Nacional?
Y
cortó más.
Está en los videos, está el partido.
Esto como cuando decían los dirigentes de los grandes, ahora no me acuerdo si era de uno o del otro, porque hace 14 partidos no nos cobran un penal. También hay que ver cuántas jugadas generó para que cobran un penal, ¿no? El equipo, por ejemplo. En general te digo porque no eras vos, eran todos había uno de los grandes que se quejaba de que no le cobraban penales.
No, eso no voy a opinar, pero el tema de las amarillas, o sea, si son amarillas, si son faltas de amarilla, la amarilla sale, se muestra, o sea, yo no me guardo amarilla y no llevo una cuenta de cuántas tarjetas le saco a un equipo al otro. Si el otro equipo no pega y el otro equipo pega y corta, bueno, si merece tarjeta, merece tarjeta. En el momento que entras a la cancha podés sacar tarjeta y te vas de la cancha también podés seguir sacando tarjeta.
Escuchá, ¿te gusta el VAR? ¿Te sentís más cómodo dirigiendo con VAR?
No sé si más cómodo, porque también es un proceso que al árbitro lo desestabiliza cada vez que te llaman un poco.
Te saca ahí de concentración.
Pero es costumbre, ¿no? Es como la costumbre que cuando empezás a arbitrar con comunicadores, como la costumbre cuando empezás a arbitrar con los banderines eléctricos. Pero sí creo que es una herramienta fabulosa, porque muchas veces pasan cosas que el árbitro no puede ver, son errores claros, que todo el mundo lo sabe, lo vio, y el partido continúa, y los únicos que no sabemos qué pasó somos los cuatro que estamos en cancha. Entonces creo que es una herramienta fabulosa.
¿Te hubiera gustado que en esa final de repente hubieras tenido VAR?
Y con todas las polémicas que se suscitaron para los hinchas, yo creo que sí, que hubiese estado muy bien.
Bien, quiero volver al tema de las elecciones. Porque, y ahora le voy a preguntar a los compañeros dificultades que viven en el día a día, que está bueno también para los árbitros jóvenes que puedan meterse. Pero, ¿por qué no hay lista única? ¿Qué pasó? ¿Querías solo ser el uno, Daniel, y si ibas de dos no bancaste? ¿Por qué querías desbancar a De León y que De León fuera de dos y vos de uno, y De León te ofreció ser dos y no bancaste? ¿Cómo es la historia? Explícamela porque no la entiendo. Yo estoy afuera, outsider del gremio.
Mirá, te voy a explicar cómo se inició todo esto. A principios de año, el compañero Jimmy Álvarez, al cual le mando un saludo desde aquí, me dice, Daniel, Marcelo ya es el último año, se va, ¿por qué no hacemos una lista? Digo, bueno, dale, vamos a trabajar, vamos a hacer la lista. En un momento dado, me llama Marcelo de León y me dice, Daniel, me enteré que vas a hacer lista, te digo que yo mi idea es continuar en el gremio, más allá que me dejen seguir o el árbitro que se retira puede continuar como presidente, los estatutos lo avalan. ¿Por qué no hacemos lista única? Le digo, bueno, mira, yo tengo muchas ganas de trabajar, apoyo tu gestión, pero también considero que hay muchos cambios para poder realizar y quiero estar adentro con poder de decisión para poder realizar. Bueno, está genial, te llamo, no ponemos. En ningún momento hubo ofrecimiento de cargo o nada. Es más, yo no cargo si soy vocal, o sea, pero si tengo oportunidad para colaborar y cambiar, tanto yo como otros compañeros. Por ejemplo, acá tenemos a Carrancio, que también fue, le presentó un proyecto y le dijo, sí, sí, ya te voy a llamar. Tenemos a otro compañero más, también, o sea, como yo, muchos. El tema es que conmigo, a mí no me respondió, nunca me llamó, nunca me citó a trabajar. Sí, se reunió con hubieron reuniones con la AUF y con otros organismos y a mí nunca me llamaron. Entonces se dio que el 13 de noviembre, fecha muy arriba de las elecciones, en un entrenamiento, muchos compañeros entrenando, entre ellos muchos de primera y juveniles, dijimos, pa, vos sabés que tengo ganas de trabajar, ¿por qué no hacemos esto? Está faltando allá, falta acá, tema seguridad, ¿qué pasa con el tema de memoria balance? ¿Qué pasa con los árbitros contratados? Que había justo un árbitro contratado ahí con toda su experiencia. Y está, en el entrenamiento más o menos fuimos hablando y dijimos, che, ¿y por qué no hacemos una lista nosotros? Vamos a presentarnos, ya que si acá somos 6, 7 personas que estamos corriendo y tenemos estas ganas de trabajar y aportar, y no estamos siendo tenidos en cuenta, porque capaz que ella tenía el equipo formado, o no sé. Dijimos, bueno, vamos a presentarla. Entendemos que no tiene por qué haber ninguna discrepancia en un gremio democrático, que se pueda presentar otra lista de compañeros para trabajar y aportar ideas. Y bueno, ese fin de semana empezamos a hablar con todos los compañeros y nos llevamos una grata sorpresa, 40, 50 árbitros, dijeron, sí, sí, mirá, yo estoy, yo quiero esto, pa, sí, se puede hacer lo otro. Y está, y en ningún momento se entendió que hubo una mala gestión de los compañeros que están trabajando, de... No.
¿Pero le cayó mal a De León?
Yo entiendo que a De León sí le cayó mal porque salió por los medios a decir que, no sé, algo de mí y... dejando cosas de insinuar, y yo creo que un presidente de un gremio salir a hablar de un asociado no está bueno. Uh-huh. No me parece correcto. También de los compañeros de lista de él, todo lo que es WhatsApp o Twitter o cosas, o comportamiento en vestuario, de rayar en el vestuario se pueden colgar listas.
¿Es cierto que hicieron unos carteles, unas pintadas contra vos y contra Ferreira en el vestuario?
Sí, sí, a ver, son cosas internas que tiene que quedar en la interna. O sea, la idea nuestra acá, ya te digo, venimos a presentarnos como personas, como gente de fútbol, como árbitros que somos y que queremos, tenemos ideas, proyectos, cambios, y ganas de trabajar por el gremio. Vos me decís, ¿tiene experiencia en gremio? No, ninguna. La verdad que ninguna, pero tenemos ganas de trabajar. Claro, y mejorar condiciones laborales, que Daniel, nace de ahí.
¿Cómo fue ese momento de entrar al vestuario y ver pintadas o ver carteles?
Y bueno, por eso te digo, el presidente de nuestro gremio, de la actual directiva, sale a hablar por radio de un asociado, de un compañero, dar suspicacia y decir cosas como que, no sé, lo que dijo, ¿qué esperás de los compañeros de lista que están con él? O sea, también salieron a atacar, y no solo a mí, hubieron cosas pesadas dentro de los compañeros, de compañeras, que son denuncias que no me compete hacerlas a mí, sino que, yo respeto mucho, y son temas que ya te digo, son temas para hablar en la interna, solucionarlos en la interna, y que queden ahí.
¿A vos te da poder llegar a ser presidente de ODAF?
Ninguno.
¿Te va a dar más partido?
Ninguno, mirá, tengo que venir a hablar a la radio y enfrentar a los periodistas.
Claro, ¿te van a nombrar para la final de la Libertadores si llegas a ser presidente de ODAF?
No, para nada. ¿Tenés algún beneficio? No está vinculado con ningún lado, no está vinculado a ningún lado.
Vos estás mirando el poder mejorar la tarea del árbitro.
O sea, yo lo que estoy mirando es que en ese entrenamiento estábamos muchos árbitros de primera. Y Cristian también estaba. Y vimos que había muchas cosas que se podían mejorar. Y que nosotros teníamos ganas de trabajar. Y por ejemplo, yo, como te dije hoy, me quedan 3 años. O sea, 2 años, 3. Quiero volcar algo de experiencia, ganas de trabajar. Y hacer las cosas distintas en algunas cosas.
A ver, Sebastián, Fernando, arrímense. Y les pregunto, ¿por qué Daniel? ¿Le ven a Daniel ahí las condiciones como para liderar el proyecto de ustedes?
Buenos días de nuevo. Primero que no a Daniel para liderar el proyecto nuestro, porque es un proyecto de todos.
Uh-huh, bien.
Un proyecto de todos los compañeros. Y como dijo bien Daniel, no es que él sea la cabeza, sea vocal, sea presidente, le toque el cargo que le toque ocupar, todos estamos queriendo mejorar y cambiar algunas cosas que entendemos que no están bien. Como lo manifestamos nosotros, árbitros juveniles, lo manifestaron compañeros como Daniel, como Cristian, como algunos más. Y dijimos, está bueno para hacer esto, hacer lo otro. Hemos presentado proyectos como el compañero Fernando y nunca lo han llamado. Entendemos que tenemos que mejorar muchísimas cosas y ya estamos en un tiempo de un cambio, bien, de una renovación.
Fernando, ¿qué proyecto presentaste y no te dieron cabida?
No, yo me presenté hace un par de meses para renovar la página web de UDAF, que está totalmente
desactualizada.
En verdad está como no operativa, en verdad. Y bueno, presenté todo, les gustó, incluso hasta me dijeron, dale a cero vos. Sentí como que en verdad me tomaron ahí, me dieron para adelante, pero dale, yo no, quería algo más, o sea, un estudio, realmente quería que me mostraran interés real, o sea, yo presenté algo que me dijeran, vamos a estudiarlo, vamos a ver, vamos a puntos a mejorar, pero viste cuando te dicen todo, sí, bárbaro.
Pero no se ejecuta.
Y no, digo, no escuché más nada, o sea, nunca más me llamaron, no me dijeron, bueno, vamos a hacer esto, vamos a encararlo de tal manera, lo otro, entonces es un proyecto, digo, que apuntaba más a mejorar en lo social de nuestro gremio, porque nosotros notamos en este último tiempo que hay una carencia en la parte de comunicación. O sea, sobre todo hacia los socios nuestros. O sea, la información no nos llega. O sea, las cosas, las decisiones que se toman, importantes o no, al asociado no le llegan. Y siempre te dicen, bueno, mirá, cuando vos preguntás, las directivas son abiertas, te dicen. Pero no me parece que no es el camino ese. O sea, no tenés que
¿Se ir ha cortado muy solo de León en las decisiones?
No sabemos. O sea, en la directiva no sabemos bien cómo se maneja.
¿Sí o no, Daniel Federsuk?
La verdad, no he estado en las directivas como para poder decirte que sí o no.
O sea, que te queda la duda.
Me queda la duda.
¿Hizo política de León en todo este tiempo?
Yo creo que trabajó por el gremio.
¿Trabajó por el gremio?
Sí.
¿Trabajó por Wilmar Valdés?
No sé, yo te digo que trabajó por el gremio, eso pregúntaselo a él.
¿Pero vos no lo viste muy cerca de Valdés?
Es un tema que no voy a opinar porque no tengo los argumentos como para poder
¿Cómo les cayó que a último momento le sacaran un lugar a los jueces dentro del nuevo estatuto?
Ese es otro tema que tenemos que estudiar y evaluar. Una
porque
vez terminada esta elección,
le sacaron ahí un botito.
Estuve muy desinformado sobre este tema del estatuto. Ya te digo, porque en un momento no me iba a presentar, surgió esta idea de presentarnos todos y formar esta lista. Y es muy difícil todo el tiempo que lleva el trabajo de conformar una lista, de trabajar, hablar con los compañeros. Decirle que se tienen que sentar libre, expresarles que...
¿Hay temor de repente acompañarlos a ustedes? ¿De que después les pasen factura?
Yo creo que sí.
¿Pero por qué? ¿Cuál es el peso?
Eso es interna. Eso es interna y como yo no lo puedo demostrar, no te puedo decir cosas que no puedo demostrar.
Por ejemplo,
demostrar.
¿Por qué Federsuk tendría miedo?
No, Federsuk no.
No lo tiene, no, pero digo, ¿por qué? ¿Por qué Federsuk tendría miedo de votar una lista que no fuera la de León?
Son confesiones que a mí me han hecho varios compañeros y no está bueno que yo salga a la radio a decirlas.
Bien.
Por respeto a ellos, por respeto a mi gremio.
Pero tanto poder tiene el gobierno de León, esa es mi pregunta.
Es el presidente de la gremial.
Hasta que viene tu candidato y...
Pero por algo no, digo, sos presidente, te gusta la exposición, no soltás la teta, yo qué sé, hay varias cosas, por algo estás ahí.
Está bien, pero tampoco, no sé.
Y bueno, ser presidente, a vos si te ponen presidente del circuito de periodismo deportivo, un coso, y te gusta, y viajás, y vas, y venís, y estás en los grandes eventos, y después estás en la mesa chica de decisiones, y te meten, y ya como línea, de repente, ya estás más de vuelta, querés seguir en el cargo, y estás ahí, yo qué sé.
Eso sí,
es normal.
Eso sí, pero de ahí que haya temor a votar a otra lista, eso es lo que...
No, bueno, no sé.
Creo que se responde al revés, o sea, si molesta, digo, si él quiere o no largar, o sea, ¿por qué le molesta que Daniel se presente? No entiendo, o sea, nosotros nos presentamos como una alternativa más para los socios y yo no lo veo como algo negativo de que haya dos listas.
Todo lo contrario.
Yo le veo un mensaje para los socios mismos de que hay más gente que está interesada en participar y que estamos buscando nuestro camino. Si no lo encontramos en un lado, bueno, vamos a buscarlo en otra conducción, que podemos aportar a los compañeros.
Esta directiva de León, ¿cómo trabajó con ustedes, con los más jóvenes?
Bueno, en un principio...
Sin casete,
Sin casete, sí, sí. No, mirá, acá hay un tema que le preocupa a los árbitros juveniles, que es el tema de la seguridad. Que digo, viste que en toda la sociedad está instaurado el tema de la seguridad, y en los campos de juego no es ajeno. Y bueno, hemos vivido hechos de violencia que nos ha llamado, que no hemos tenido la respuesta que hemos
esperado. Que han querido del gremio.
Claro, por ejemplo, nosotros, el sistema que hoy en día rige, porque yo no me acuerdo bien de la fecha, ¿no? Pero viste que un día el Ministerio del Interior dijo no más policía para los espectáculos públicos, y eso cayó en el fútbol juvenil también. Solo antes teníamos guardia policial efectiva, iban dos policías a cada partido. Eso, digo, no corrió más. Eso es ajeno al gremio, obviamente. Es una decisión
de... ¿Hoy se sienten desprotegidos de repente en los partidos?
Muy desprotegidos.
Sí. ¿Muy?
Por ejemplo, el partido ante la final que arbitró Daniel, que estabas mencionando tú, a un compañero nuestro en la cancha de Rentistas, un jugador lo agredió dentro de la cancha, fue al vestuario, se bañó y adentro del vestuario lo golpeó de nuevo. Hasta el día de hoy.
¿Y eso no salió nada?
¿Vos lo sabías?
No.
No lo sabe nadie.
¿Y qué pasó?
Nosotros como gremio, de parte nuestra del gremio, hasta el día de hoy, no ha salido un mail nuestro, de nuestro gremio, solidarizándonos con el compañero. Si de repente sale un mail, muchacho, tal día se entrega la canasta, muchacho, tal día hay ropa. Pero el día que al compañero lo agredieron, hasta el día de hoy...
¿En un partido de Rentistas?
Divisiones juveniles.
¿Pero el jugador era de Rentistas?
Sí, claro.
¿De Rentistas? ¿Un jugador de Rentistas le pega a un árbitro?
Sí.
¿Lo agrede en la cancha?
Y después en el vestuario.
¿Y después
entra al vestuario?
Entra al vestuario.
Con la guardia que nosotros tenemos, supuestamente, para que nos proteja.
¿Y le sigue pegando ahí?
Y le sigue pegando, cobardemente.
Y eso se bancó así, como que nada. ¿Rentistas sacó un comunicado pidiendo disculpas? ¿Hay algo?
Es que creo que Rentistas fue el que más reaccionó que nosotros, porque Rentistas desafectó al jugador.
Desafectó, mirá qué bien.
Pero digo, no sabemos bien, hubo una disculpa, no sé si se comunicaron bien con Sergio, pero hubo un comunicado, pero también pasó desapercibido, pero está.
Ahí la gremial tiene que ser firme y contundente. Más que por solidarizarse, hasta por ejemplo para el reto, para que no se replique esto en otros jugadores.
No teniendo un hecho menor que ya había pasado, que no sé si todos lo saben, de que tomó pública notoriedad el año pasado. Le habían pegado a un compañero que salió en los videos en todos lados.
Sí, sí, sí.
Se paró el fútbol.
Se paró el fútbol.
Sí, sí, claro.
Se paró el fútbol. Tuvimos una asamblea, estaban todos ustedes afuera.
Sí, 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 sí.
Claro.
Por el mismo hecho. Nada más que el otro. Tuvo la trascendencia.
Porque tuvo videos.
Porque había videos. Acá dentro del vestuario nadie filmó. Creo cuando le pegaron al compañero.
Y quedó en la nada.
Y en ese momento, quizás.
¿Y esto de León lo sabía? ¿Vos me decís que de León lo sabía y no dijo nada?
Y nos enteramos casi todo. Yo, por ejemplo, particularmente llamé a mi compañero. Yo estaba en Cerro Largo y llamé a mi compañero. ¿Cómo está? ¿Qué te pasó? Estoy en el forense, estoy en la denuncia policial. ¿Qué pasó? ¿Qué se va a hacer? No sé. Voy a llamar. ¿Hablaste con la directiva? Sí. ¿Y? No, me dijeron que me iban a llamar. Hasta el día, Daniel al otro día hizo el partido y no sabía lo que había pasado. Le preguntaron por un protocolo de seguridad.
Y él no lo sabía. Por el protocolo de seguridad y la verdad no tenía idea de que a un compañero le había pasado lo que pasó, ¿verdad? Son temas que eso queremos abordar con un protocolo para no tomar decisiones a la improvisada. Le pegaron a Carrancio, bueno, nos juntamos, tiramos 4 o 5 ideas y no, hay que hacer un protocolo de seguridad y respetarlo. ¿Tá? Aquella reunión que tuvimos, aquella asamblea que hubo, se hizo una nota muy fuerte y quedó en la nada. Y después no se aplicó. Entonces nosotros lo que queremos es que haya un cambio en la seguridad, en las canchas donde juegan juveniles. Están muy desprotegidas, algunos escenarios quedan muy muy lejos para poder acceder. Entonces hay mucho trabajo por hacer. La gente de seguridad que trabaja no está adecuadamente, va de la mano con lo que tienen que hacer. Se ha encontrado como solución poner más de estas personas de seguridad, cuando lo único que estás afectando ahí es el bolsillo del equipo que paga más a gente de seguridad, pero la seguridad no la estás pagando con dinero, o sea, no la arreglás con dinero. Nosotros creemos, tenemos una propuesta para hacer, para juntarnos con la gente que esté de turno en la AUF, con buen diálogo, presentaron nuestras ideas.
Muy bien, señores, ya seguimos charlando con Daniel Fedorzuk, con Sebastián Robacio, con Fernando Carrancio sobre el arbitraje, sobre los jueces. Han dicho cosas muy importantes esta mañana.